y cuyo acceso ha quedado prohibido a los visitantes por la proximidad del incendio. Es una medida de prevención porque, en principio, no se espera que las llamas lleguen a este espacio único. Laura Sánchez.
Se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción. En estos momentos están trabajando 25 medios terrestres y 12 medios aéreos. En total, 182 efectivos. El incendio continúa en nivel 2. Son ya 6 días activos desde que un rayo provocara este incendio en el Pico del Lobo, el más alto de Castilla-La Mancha, con 2.000 metros de altitud. Y ese ha sido el problema, que se han tenido que ir abriendo rutas para que los medios terrestres puedan acercarse, y hay incluso algunas zonas con paredes que alcanzan los 90 grados en vertical, por donde es imposible llegar. Sobre todo se está atajando con medios aéreos. El fuego ya ha afectado a 1.800 hectáreas. Siguen evacuados de forma preventiva los municipios de Peñalba de la Sierra y La Cabida. En total son 11 vecinos. La unidad militar de emergencia se unió ayer al dispositivo, donde también siguen colaborando efectivos del Miteco de Madrid y de Castilla y León.
A pocas horas de la citación de Begoña Gómez ante el juzgado de Juan Carlos Peinado, el PSOE sigue señalando a la justicia. Hablan de persecución injustificada contra la familia del presidente y señalan al Partido Popular. Lo acaba de hacer en un mitin en Durango la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró.
Feijóo en realidad no tiene nada que ofrecer a este país y por eso se agarra como una lapa a una persecución injustificable e injusta contra la familia del presidente del gobierno.
Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, reúne este sábado en Murcia todo su equipo, también a los presidentes autonómicos, para diseñar la estrategia del nuevo curso político. Maribel Sánchez.
Los varones del Partido Popular quieren demostrar unidad y cohesión para solucionar la crisis migratoria, la financiación autonómica o la protección de las mujeres, que se ha puesto en duda con un sistema de pulseras antimaltrato que falla. Pero además Feijóo ha convocado a los presidentes autonómicos del PP para que no caigan en las trampas que les pone Pedro Sánchez sobre asuntos vitales como Gaza. No pueden dejar que el presidente del gobierno marque la agenda política, dicen a COPE, para seguir tapando los casos de corrupción que le rodean. Por eso se encierran este sábado en Murcia con Feijóo para demostrar solidez en el proyecto del PP frente a la improvisación, el caos y la falta de compromiso con los ciudadanos de Pedro Sánchez. Aseguran que con esta hoja de ruta quieren tenerlo todo atado para la próxima cita con las urnas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A las 4:15, derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Rubén Vasco.
Los del Cholo Simeone necesitan ganar si quieren seguir en la lucha por el campeonato, y los de Xavi Alonso buscan seguir con su racha de victorias. Última hora del Atleti, Antonio Ruiz.
El Metropolitano apoyará a su equipo con un lleno prácticamente absoluto hace 2-3 semanas que ya no queda ni una sola entrada, y de fondo en lo deportivo el Cholo medita poder darle la titularidad a Baena después de recuperarse de su apendicitis y estar varias semanas fuera del equipo. No estarán Jiménez, Cardoso y Almada por lesión.
Y novedades del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
El equipo se ha concentrado a mediodía y antes de la comida Xavi Alonso ha realizado una prueba táctica sobre el césped. En principio, en el once inicial van a regresar Carvajal, Militao y Tchouaméni, que fueron suplentes ante el Levante. La gran incógnita es saber si Bellingham, que ha tenido minutos en los dos últimos partidos, puede formar parte del once inicial.
Además, en menos de una hora, a las 2, empezará el partido entre el Getafe y el Levante. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado al belga Vers 6-4, 6-3 y se cita con Nakashima en los cuartos de final del ATP de Tokio. Puedes seguir la última hora del derbi y todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Rubén. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y ahora continuamos en la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con los campos españoles aún humeantes después de este verano, ciertamente el fuego nos da más yuyu que nunca. Y resulta que un estudio de la Universidad de Edimburgo apoya el hecho de que una causa de los incendios está siendo el tema de las placas fotovoltaicas, las placas solares, sí, sí, como lo oyes. En el caso de España, las placas solares han sido responsables de hasta 18 incendios en Extremadura entre 2020 y 2023. Es cierto que de ellos tan solo uno acabó saliendo de la propia planta fotovoltaica, o sea, esa especie de reserva con las pantallas, hectáreas y procurando, por lo tanto, un incendio forestal extendido. Pero ciertamente vamos a preguntarnos si debemos estar preocupados, y para eso vamos a hablar con un experto en la materia. Don Víctor Resco de Dios es catedrático de Ingeniería Forestal y una de las voces más reputadas en lo que se refiere a incendios forestales. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No parece, por lo tanto, nada exagerado decir que constituyen un riesgo en este sentido las plantas fotovoltaicas.
Bueno, es algo que sin duda hay que estudiar. El año pasado ya tuvimos el primer gran incendio que se originó en una planta fotovoltaica, el 20 de julio en Talaván, en Extremadura. Y bueno, lo que os estaba indicando antes, que los números nos indican que podrían originar un mínimo de 14 incendios por gigavatio. En España ahora mismo tenemos 32 gigavatios, por lo que bueno, si multiplicamos los números, pues la cifra es preocupante. Pero bueno, estos son números preliminares porque los datos se basan en un estudio realizado en placas domésticas instaladas en los techos. Entonces no es lo mismo que lo que pase en los campos, pero al mismo tiempo la estadística general de incendios forestales tampoco nos permite estudiar sobre este tema, porque aunque la estadística nace en 1968, la estadística muere desgraciadamente en 2016, porque no se actualiza desde entonces. A nivel español, por lo menos, no tenemos una base de datos que esté actualizada y que nos permita estudiar el número de igniciones que tenemos originadas en estos placas fotovoltaicas, ¿no?
¿Cuál es el mecanismo por el cual se encienden? ¿Cómo se incendian estas placas?
Bueno, es que en estas placas tenemos que recordar que la temperatura a la que pueden llegar son hasta 70 grados centígrados, o sea, se calienta muchísimo, ¿no? Entonces, claro, eso favorece pues la aparición de cualquier cortocircuito, lo cual se agrava o aumentan las probabilidades pues a medida que las instalaciones van envejeciendo. Cualquier pequeño fallo que pueda haber, pues como ocurre en cualquier instalación industrial, pues se va aumentando las probabilidades de que ocurran a medida que va envejeciendo la infraestructura, ¿no? Por eso es pues muy importante, aparte del mantenimiento eléctrico, también todo el mantenimiento de la vegetación, que no se vaya a escapar de ahí el incendio.
Claro, o sea, por lo que me está diciendo usted, y yo nunca lo habría pensado, es cómo poner una sartén al sol, por lo tanto, lo que hay debajo, el tipo de rastrojo, la vegetación que rodea la propiedad donde están las placas, todo esto ha de cuidarse de una forma minuciosa.
Claro, exactamente, porque es que, bueno, estamos yendo un poco como un pollo sin cabeza en ocasiones, ¿no? Estamos poniendo placas fotovoltaicas, los aerogeneradores, también las turbinas pueden dar nuevas emisiones. Entonces, bueno, no tenemos, y es que realmente no tenemos datos, ¿no? Tenemos, pues eso, la tesis de Edimburgo, que es lo que todos citamos, pero que son datos de techos. Entonces realmente necesitamos por lo menos pues cuantificar el riesgo, porque es que es eso, es potencialmente muy preocupante por lo que tenemos hasta ahora, pero es que no podemos estudiarlo con más precisión.
Bueno, evidentemente abrir la veda a los estudios parece prioritario. ¿Por qué razón no se realizan?
Bueno, el problema está en que en 2015 el Ministerio cambia el sistema en el que recibe los datos de las comunidades autónomas. El Ministerio es el encargado de publicar estas estadísticas generales de forestales. Parece ser que en el año 2015 abandona el método papel por el método telemático y, bueno, pues ahí, por la razón que sea, el sistema colapsa. Y desde entonces, pues prácticamente no tenemos una base de datos actualizada, ¿no? El parte de incendio forestal, que es el que colectan pues los agentes rurales después de cada incendio, esto lo tienen que recopilar las comunidades autónomas y mandarlo al Ministerio. Y como digo, actualmente, que los últimos datos pues esos son del año 2016, 2015, en fin, hace prácticamente una década, y como ustedes saben y los que nos están escuchando también, los incendios a lo largo de esta última década han cambiado bastante, ¿no? Por lo que urge bastante actualizar esta estadística, que por otro lado es una estadística que parezca mentira, no recoge, por ejemplo, tampoco el número de infraestructuras dañadas, los pueblos que se han perdido este año, ¿no? Es algo que no va a quedar recogido en la estadística oficial. Entonces, bueno, tampoco me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero en fin, es algo que tenemos que actualizar y que tenemos también que incluir pues datos básicos. La causa de la ignición ya se incluye, los datos sobre si se ha originado en una estación fotovoltaica no se podrían estudiar si los datos se hacen públicos, pero bueno, hay que añadir estos otros datos sobre infraestructuras.
Me está dejando perpleja verdaderamente. Otra cosa, ¿en la placa fotovoltaica se puede hacer algo para impedir que se incendie? Quiero decir, perdone mi ignorancia, pero que si se pueden poner materiales aislantes, ¿hay algún tipo de experimento que las revele como más seguras si uno hace eso?
Bueno, claro, la tecnología está mejorando, ¿no? Cada vez pues se van incorporando más materiales de seguridad, pues estos materiales aislantes a los que estaba refiriéndose. Y también un problema en muchas ocasiones que nos encontramos es que aunque sí que tienen planes de prevención de incendios, lo que comentábamos antes, pues de la limpieza, etcétera, de los márgenes, pues bueno, no siempre se mantienen, ¿no? Que es pues lo que pasó, lo que vimos el año pasado en Talaván, en el incendio de Extremadura de 900 hectáreas, y bueno, pues esa es la asignatura pendiente, ¿no? Así que se van mejorando, pero bueno, tenemos que seguir andando en esa dirección y sobre todo que se cumplan los planes de prevención.
Entiendo, sin embargo, y se lo pregunto como ingeniero forestal, que verdaderamente esta apuesta por este tipo de energía limpia tiene que seguir produciéndose. Quiero decir que no se trata tanto de cercenar este camino.
Bueno, se trata, ¿no? Evidentemente, las energías renovables son necesarias, ¿no? Pero se trata de hacerlo con cabeza. Nosotros sabemos que el mejor cortafuego es la actividad agrícola. Los campos que están labrados son el mejor cortafuego, estas estructuras en mosaico. Entonces, por ejemplo, lo que no podemos o no deberíamos es favorecer la sustitución de la actividad agrícola por esta actividad que es industrial, porque nosotros seguimos necesitando comer tres veces al día, y si nuestros alimentos no vienen de cercanía, pues vendrán de lejanía, y bueno, en fin. Puede parecer muy ecológico tener los montes no gestionados, pero eso quiere decir que estamos deforestando el Amazonas, ¿no? Para conseguir recursos. Entonces, bueno, todas las prácticas como la agrivoltaica, por ejemplo, pues que compagina la actividad agrícola o la ganadera con estos paneles solares, pues bueno, puede ser una práctica favorable, ¿no? Todo lo que sea mantener la estructura de la población en el terreno. Ajá. También si la prioridad es descarbonizar la energía, pues no creo que tenga sentido, por ejemplo, deshacerse de la nuclear. La energía nuclear es una energía que es perfectamente limpia, no genera emisiones, y en cierta forma es una política negacionista la de querer cerrar centrales nucleares, porque si cerramos centrales nucleares tendremos que quemar gas, ¿no? Hasta que no esté todo el sistema descarbonizado no tiene mucho sentido plantearse eso.
Pero entonces, bueno, parece sí, interesante esto que dice de hacer compatible, con esto terminamos, la actividad agrícola y ganadera con las plantas fotovoltaicas. Lo ha llamado usted actividad agrivoltaica. ¿Eso tiene alguna peculiaridad, algo que nos pueda explicar? Quiero decir, ¿están las ovejas pastando alrededor de las pantallas?
Esa es una posibilidad. También hay estudios, por ejemplo, que lo que nos indican es que en la sombra que dan las fotovoltaicas, pues se mejora la producción, porque se disminuyen las necesidades de riego y pues puede incluso en algunas ocasiones llegar a mejorar la producción de plantas hortícolas, ¿no? Entonces, sí, es algo que en lo que se está hay algunos ya pruebas que se están haciendo en ese sentido, que tienen unos resultados pues bastante, bastante prometedores. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? No fomentar, no ahondar en tener pueblos vacíos, sino continuar añadiendo valor al medio rural de manera que se contribuya a la fijación de población en el mundo rural.
Interesante, me quedo con esto, con la imagen de la oveja al lado de la planta fotovoltaica. Es don Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Adiós, adiós.
De lado a lado de mi cuerpo me atraviesa, me parte en dos como una flecha, una tristeza. Hoy no sirvo para existir, eso me tranquiliza, pero me da miedo que ellos se den cuenta. Pasa que una vez pierde la entereza ante el rechazo, el abandono, la tibieza.
En la pandemia ocurrieron muchas cosas y muchas más de las que sabemos, porque justamente por la circunstancia que atravesamos acontecieron asuntos que no tuvieron casi eco. Por ejemplo, la celebración del premio Hiperión de poesía. Tengo aquí el texto de aquel año que dice: en este extraño 20 de marzo de 2020, en que se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Friedrich Hölderlin, el día de la poesía y de los árboles y el comienzo de la primavera, acosados por un virus excesivamente contagioso y peligroso, dada la imposibilidad de reunirnos para fallar el premio de poesía Hiperión y carentes de medios técnicos para realizar una videoconferencia, modestamente conectados por internet y por teléfono, Los integrantes del jurado de dicho premio hemos decidido por unanimidad declarar ganador único del 35º Premio de Poesía Hiperión el libro Hijos de la Bonanza, del que es autora Rocío Acebal Doval, de 22 años. El texto ha tenido una gran difusión desde entonces y tiene muchas características que lo hacen atractivo. Evidentemente, en primer lugar, el hecho de que se trata de una alta composición poética con mucho valor literario, y viene añadido porque con la circunstancia de que es el testimonio de la generación de los millennials. Le decía yo a Rocío Acebal, a la que tengo ahora en el estudio, que me interesa mucho hablar con ella porque en definitiva es la expresión poética de la generación de mis hijos. Y de la mano de sus versos aprende uno muchas cosas sobre una generación que va a ser más pobre que la de sus padres, una generación que a veces está muy triste porque es difícil amarse de una forma sincera, que a veces lamenta la pérdida de un pasado que puede ser interesante. Ella dice que hace ficción, pero que sus versos no son mentira. Rocío Acebal Doval, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Haces ficción a veces, pero no mientes.
Efectivamente, creo que la poesía tiene que ser ante todo honesta. Es un formato que no soporta de ninguna manera la mentira. Y cuando hablo de mentira aquí, hablo de la misma manera en la que una obra de teatro nos apela directamente, nos habla de nuestra experiencia, de nuestra vida real, pero es ficción. Es decir, las historias que cuento en este libro a veces son mías, a veces son de mis amigos, a veces son simplemente de un otro más genérico. Porque creo que la poesía es, en ese sentido, la mayor muestra de que mediante la imaginación moral y acercándonos al otro como si fuéramos nosotros mismos, es como mejor nos podemos entender.
La poesía es inevitablemente minoritaria. Quiero decir, no sé si compartes ese juicio conmigo, en la época del romance no, porque el romance era la forma de comunicación, el chascarrillo popular, el vehículo de la historia, del suceso, incluso de la cosa rocambolesca. Pero en el momento en que se hace literatura de libro, pues la poesía, en su esencialidad, su verdad, también su dificultad, necesariamente es cosa de pocos.
Sí, y no veo ni nada ni bueno ni malo en ello. Es decir, la poesía es cosa de pocos, al igual que lo es, por ejemplo, a menudo el ensayo o incluso el teatro. Creo que la literatura es lo suficientemente amplia como para que todos podamos encontrar un hueco en ella sin juicio alguno. Dicho esto, la poesía es donde yo he encontrado una casa y donde yo he encontrado la forma que para mí es más, habla mejor de la esencia de lo que somos y que mejor describe nuestra vida y que mejor capacidad tiene para reconocer tanto los problemas como las virtudes del mundo en el que vivimos.
Oye, Rocío, y sin embargo, vive la poesía un momento interesante y bueno, porque es un formato que se adapta mucho a la rapidez de la vida moderna. Quiero decir, tú tienes el libro de Rocío Acebal Doval, Hijos de la Bonanza, en la mesa, y puedes leer un poema, puedes leer dos, puedes saltar de uno a otro, no hace falta que sigas un orden riguroso. Y mucha gente joven está empezando de nuevo a leer poesía y a componerla.
Sí, la poesía bebe mucho, o por lo menos se beneficia mucho, de los formatos como Instagram, como Twitter. No puedes compartir una novela en un tweet, pero sí puedes compartir un poema. Y hay poemas que ves aparecer en tu timeline una y otra vez y que son absolutamente maravillosos y que verdaderamente te arreglan de alguna forma la mañana y te permiten conocer a otros autores. Para mí, personalmente, Internet fue importante en empezar a escribir. Yo, pues no voy a mentir, yo vivía en una casa en la que había muchos libros, en la que de pequeña mi padre me leyó al lado de la cama durante muchísimos años, en la que siempre se me compraron los libros que quise. Y aún así, de adolescente, cuando una se rebela y tal, de repente en el formato de Internet, entonces en los blogs, que ahora se llevan menos, pero de aquella eran el furor, encontré un espacio en el que alguien me hablaba de tú a tú, porque eran otros poetas, narradores, jóvenes, que escribían de una forma que para mí era muy fresca, en un formato muy accesible porque era muy breve, porque te permitía que en una mañana habías descubierto tres textos que te maravillaban.
Que te maravillaban, fijaos. Yo también recomiendo mucho lanzarse a la poesía por esa razón. Hay un poema, nota biográfica, en el que Rocío Acebal ya apunta bastante al tono del libro. Dice, yo nací, comprendedme, en tiempo de internet y construcciones. En la televisión contaban el milagro. Un nuevo mundo unido por la red, una Europa inclusiva, una paz neoliberal perpetua. A mis pies ofrecía un futuro tranquilo de puertos cada vez más resguardados, de campos fértiles y cielos limpios, un camino dispuesto para el éxito. Yo nací, comprendedme, y quizá consigáis perdonarme, un instante antes de la tormenta, abocada a ver desde la cuna el hundimiento y vivir aferrada a los tablones, náufraga del progreso. Tú presentas una generación casi truncada, casi fracasada, una generación que frente al paradigma de los años 60, el de nuestros padres que estaban en pleno progreso, éxito, el primer alquiler para todos, el primer coche popular para todos, las primeras vacaciones en la playa para todos, y frente a la generación nuestra, a la que en efecto tú lo mencionas en el libro, se le promete que con el trabajo sólido y duro va a alcanzar un futuro sólido, una generación que no. Que no ha podido hacer todo eso y que bueno, que lo va a pasar peor que sus padres.
Efectivamente, creo que esa es la definición. Es la primera generación en mucho tiempo que se está planteando si realmente hay un sentido lineal en la historia y en el progreso. Es una generación, y aquí también quiero hacer un inciso porque yo hablo de la generación a la que pertenezco, que por supuesto está atravesada por circunstancias personales, por la clase, por el país en el que vivo, por supuesto, pero que también habla de un paradigma social más grande. Es decir, hoy los jóvenes, y mucha gente que no es joven, no puede permitirse una vivienda, no puede pagar un alquiler, no tiene la libertad habitacional para formar un proyecto de vida. Y eso eso afecta a lo más esencial que uno necesita para construir su vida. Ya no estamos hablando solo de, bueno, no puedo ganar X dinero o no puedo. Creo que no es una cuestión quizá a veces tan concreta como una sensación colectiva de que hubo una promesa de una vida mejor que no se ha cumplido. Que hay muchos jóvenes que van a vivir significativamente peor que sus padres.
Sí, me está recordando mucho a Ana Iris Simón cuando sacó su libro Feria y nos reveló que les habían vendido a los jóvenes la idea de una vida de viajes continuos, que no precisaba de una casa con hijos, que eso era un peso y que ha acabado teniendo exclusivamente un móvil y una habitación compartida. Te iba a pedir que leyeses el poema Mudanzas, de la página 19, porque creo que define exactamente lo que estás contando.
Mudanzas. La lectura es viajar desde el salón. Lo leí en un cartel el otro día. Mi caja de los libros tiene polvo. Es la cuarta mudanza en 20 meses. Es el cuarto contrato en 20 meses. Es el cuarto país en 20 meses. Ya no quiero viajar. Ya solo aspiro a una patria, a un hogar, a un sitio donde alguien me lleve en brazos a la cama cuando me duerma tarde en el sofá.
Qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja que lo que se presentó como algo pesado, la casita con los hijos, el sofá, sea ahora el anhelo.
Creo que el problema es perder la libertad de elegir qué quieres hacer con tu vida. No creo que haya nada inherentemente malo en querer irse a otro país a trabajar, en querer buscar la vida en otro sitio, en querer buscar incluso una vida menos centrada en la estabilidad de la histórica casa, hijos, etc. Creo que no hay nada malo en ello. Sí creo que es terrible para la sociedad y para nuestra generación en particular que muchos jóvenes no tengan la oportunidad de, si quieren, poder tener una casa, poder formar una familia, que estén encadenando, suelo hablar de jóvenes altamente formados, por eso de la generación más formada de la historia, por supuesto, no aplica. Solo a esos graduados universitarios que se dieron de bruces con otra realidad. Pero pienso inevitablemente en compañeros que encadenan estancias de doctorado porque no pueden trabajar, a pesar de tener la máxima formación posible, no pueden trabajar en España. Y eso creo que es durísimo cuando quieres hacerlo y la situación social te impide.
Fíjate, Rocío Acebal, que te voy a preguntar sobre algo que a mí me trae perpleja. Mira, hay ahora mismo una situación extrema en lo relativo a los sueldos, sobre todo de los jóvenes. Se han triplicado los salarios mínimos, se han triplicado. O sea, al emitirse un salario mínimo ligeramente más elevado, se ha generado la idea falsa de que ese es el salario universal, no el salario mínimo. Con ese dinero los jóvenes, por supuesto, no pueden soñar comprarse una casa y alquilan habitaciones a veces por 500 euros una habitación con derecho a baño. Y, por supuesto, no hay parque de viviendas accesible y muchos, en efecto, se tienen que ir al extranjero. Y, sin embargo, nadie sale a la calle. A mí esto me tiene perpleja. Tú tienes un poema que se llama Lección de conformismo, donde lo explicas muy bien, ¿no? Explicas cómo la gente se toma el café a media mañana, critica la situación política, la última ocurrencia del Supremo, y dices al final, uno aprende a quejarse lo justo y cuando toca, a aceptar los posibles como metas, a ceder por el pan y por la patria. Uno aprende a vivir en la impotencia. ¿Pero por qué?
Vivimos un momento, creo, extremadamente polarizado, en el que es muy difícil encontrar el encuentro, o sea, hallar un encuentro en estos problemas que nos unen, que cuando hablamos de tú a tú todos entendemos como fundamentales y como universales en términos de país. Es decir, pocas personas te dirán no hay un problema con la vivienda en España. Pero estamos en un tiempo en el que el diálogo se ha vuelto tristemente tan difícil, en el que es muy difícil hacer una movilización que tenga con base esas cuestiones fundamentales sin empezar automáticamente a disgregarla y a discutir sobre la exacta y precisísima solución que tenemos que coger y yo no me voy a sentar con esta persona porque no puedo sentarme con esta persona. Creo que eso es un factor. Creo que también hay otro factor que es esta impotencia, este desencanto. Es también muy difícil movilizarse cuando uno está agotado. Es que hay mucha gente ahora mismo que está absolutamente exhausta, exhausta físicamente, exhausta mentalmente, y que no ve que vaya a conseguir nada movilizándose. Y creo que es una estación muy triste contra la que tenemos también que pronunciarnos, porque sí se puede cambiar las cosas.
Sí, es falso. Abordas muchas cosas de la generación millennial. Os recuerdo que estamos hablando con Rocío Acebal Doval, la autora de Hijos de la Bonanza, 35º premio de poesía Hiperión. Es una chica joven que habla sobre los problemas de los chicos jóvenes, ¿no? Y me encanta cómo hablas, por ejemplo, del amor basura, ¿no? Puedes leer El error, de la página 59, que expresa el asco con respecto a estas relaciones baratas.
El error. Borracha y despeinada, con el sujetador al aire y el labial corrido, escupí en el lavabo la saliva del beso que nunca debí darte.
Durísimo esto, ¿eh?
Sí, creo que esto, y es el poema que cierra el libro, porque creo que cuando hablamos de amor o de relaciones interpersonales estamos hablando también de todo nuestro contexto político-social, que por eso está el amor también en este libro. Creo que este tipo de experiencias tienen mucho que ver con precisamente con la imposibilidad de enraizar, de quedarse en un sitio. No creo que haya nada malo en ir a un bar o a donde uno quiera y quedar con una persona. O sea, no, pues eso vaya por delante y no creo que sea malo en sí mismo. Creo que sí que es malo cuando se fuerza un pase sucesivo de relaciones que no pueden nunca llegar a más, porque la vida no puede llegar a más, porque vamos con prisa, porque no llegamos, porque no nos podemos ir a vivir juntos. Este tipo de cosas que son las que yo pretendo criticar aquí, más allá de que, por supuesto, hay relaciones que uno le parece mucho mejor idea antes de tenerlas.
Y también hay un apuntas en algún momento contra los hombres. En una muy interesante denuncia, con respecto a que ellos no aprecian cosas que uno ha cultivado mucho, ¿no? Su formación, tu carrera, tus libros, dices, tus gestos feministas, y explicas que a ellos les gusta que les escuchen y que te hagas la difícil y que entres en un rito que está establecido pero que no significa nada. Y dices al final de esto, me encanta, merece más la pena no comerse una rosca y hablar de feminismo. Afearles los gestos neandertales, amargarles la vida con Beauvoir y con Miller. O buscarse una novia y que les den a todos. Algo pasa con los hombres, ¿eh? Te lo digo por mis hijas.
Sí, no sé si con todos, pero desde luego aquí, bueno, este poema es un juego con un poema de Luis Alberto de Cuenca que también se llama Noche de Ronda y que hace la contra a él como literato empedernido y como hombre cultísimo, también los problemas que se encuentra al ligar en los bares. Pero efectivamente, yo aquí me acuerdo mucho de una frase de Alejandra Kollontai, que ella decía que para la mujer nueva hacía falta un hombre nuevo. Y creo que sí que hay un decalaje que se nota y que me temo que puede ser que se esté ampliando incluso las generaciones venideras entre una mujer cada vez más liberada, cada vez más consciente de su propia voz, de la importancia de usarla y de la importancia de buscar por sí misma y por sus medios una libertad que nadie le va a regalar, al mismo tiempo con una generación de hombres que quizá no se están adaptando todos al mismo ritmo, al cambio, a hablar a todas las mujeres en pie de igualdad.
Yo creo que todo lo que dices es verdad. Creo que pone el dedo en la llaga de lo que mis hijos pasan y afrontan, y tiene el valor de hacerlo con belleza, con palabras justas y con sinceridad, que es en definitiva lo que es la poesía, esa esencialidad de la sinceridad. Se llama Hijos de la Bonanza el texto. Estamos esperando lo siguiente que vaya a escribir, y ella, Rocío Acebal Doval, que ha sido tan amable que de venir al estudio de fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial, para estos adolescentes, se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece disfrutar de las frutas, verduras y plantas más frescas y naturales del Mediterráneo? El ICE, Agencia Italiana para Comercio Exterior, te invita a conocer a las mejores empresas y asociaciones de Italia en la feria Fruit Attraction. Del 30 de septiembre al 2 de octubre te esperamos en el pabellón 4 de IFEMA. No te pierdas la oportunidad de visitar Italia en Fruit Attraction.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën en Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy Abratín y me encanta nadar.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
De los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, y está, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Repaso los posibles temas con Ginés García Beltrán, con nuestro obispo de cabecera, pues me encuentro con muchos asuntos de actualidad, pero indudablemente el de esta semana se llama Gaza. Gaza y lo que ya está pasando allí, que realmente es un dolor extraordinario. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
Un dolor grandísimo y además que genera encima polémica.
Efectivamente, esto también es una característica del mundo actual, que miramos la realidad, pero antes de observar la realidad con tranquilidad, le ponemos nuestra ideología. Y entonces leemos la realidad no por lo que es, sino por lo que pensamos. Y en el tema de Gaza, yo creo que esto lo vemos muy, muy claramente, ¿no? Porque hay una realidad de sufrimiento, de muerte, de asedio. Y frente a eso, pues nosotros cada uno le pone su ideología y parece que tenemos que situarnos uno frente al otro. Entonces, por encima de las lecturas que se pueden hacer y que de hecho existen, ¿no? Las lecturas de la geopolítica internacional, del papel de Israel, del papel de Palestina, que no es solo Palestina, sino otros grupos que actúan allí, otros países que actúan allí. Lo que sí es cierto es que hay un pueblo que está sufriendo, un pueblo que está muriendo, un pueblo que no tiene los medios necesarios para vivir dignamente y, sobre todo, que no tienen seguridad. Esto es una realidad y, por tanto, yo creo que cualquier postura tiene que rechazar esta situación, sean las causas las que sean. Tendremos que arreglar las causas, pero las causas nunca pueden dar estas consecuencias, Cristina, que son de guerra, de destrucción, de masacre.
La verdad es que el Papa ha sido muy claro una y otra vez, sus llamamientos son constantes, pero fíjate, Ginés, que cada vez que abundamos en esta cuestión, nosotros que tantas veces hemos entrevistado a los padres judíos que han visto cómo sus hijos eran secuestrados en el atentado reciente de Hamás, pues cada vez que abordamos también el otro lado, por ejemplo, el fin de semana anterior, un médico que había pasado por Bolivia y por lo tanto hablaba español y que está en Palestina intentando sobrevivir y salir con sus 5 hijos, nos encontramos con una reacción muy airada, ¿no? De quien habla, sí, pues, de que se está generando una ola de antisemitismo, que sí, debajo de todo esto hay un terrorismo que viene muy apoyado por la población civil, y una y otra vez hay ese encontronazo.
Así es. Por eso decía que aquí se impone frente a la realidad, se impone una lectura ideológica de la realidad. Entonces, según a quien oiga, hay una lectura diferente. No cabe duda que no es tan simple el problema del Medio Oriente, no es tan simple. No es verdad que la cuestión solo sea Israel-Palestina, sino que hay otras causas, grupos terroristas, otros países del entorno que le interesa que exista este conflicto, ¿no? A mí personalmente yo prefiero, ¿no?, el hacer una lectura, ¿no?, sin descartar las causas que hay que ir a por ellas, hay que atajarlas, pero una lectura que mire la realidad sin ese apasionamiento y sin esa polarización para ver, pues, que hay niños que están muriendo, que hay ciudades que están siendo destruidas, que falta lo necesario para vivir. Y por otra parte, pues me llena de santo orgullo, ¿no?, el ver cómo la Iglesia está ahí, frente a atentados contra la propia Iglesia, pues está ahí poniendo en aquella tierra tan del Señor, en aquella tierra tan santa, poniendo pues una presencia dolorida, el rostro dolorido de Cristo, pero están ahí presentes, ¿no? Lo que está claro, y lo repite cada semana el Papa León XIV, tenemos que acabar con esto. El mismo Papa hace poco en unas declaraciones decía que no es demasiado optimista con la solución de este problema, pero que lo que está claro es que tenemos que acabar con la guerra, que trae destrucción y que no soluciona nada. Es una tierra muy dolorida, Cristina. El Medio Oriente es una tierra muy, muy dolorida.
Porque ya es sangre sobre sangre, sangre sobre sangre.
Efectivamente.
Y están en una espiral que va a ser pues muy difícil de resolver.
Muy difícil, muy difícil. Pero para nosotros es tierra santa. Todas las tierras son santas, pero allí es donde el Señor vivió, murió, resucitó. Para nosotros tiene un sentido muy especial, ¿no? Tenemos que pedir al Rey de la Paz que lleve la paz a aquella tierra que fue testigo de su vida entre nosotros, ¿no?
Es nuestro Ginés García Beltrán, obispo de cabecera de fin de semana, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Muchísimas gracias, Ginés. Hasta la próxima semana.
Igualmente, Cristina. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
Buenos días, hola, 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 hola.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Estamos de sábado, sabadete, qué guay.
Para sábado, sabadete, sí, sábado, para ella, claro. Porque para nosotros estamos en jueves. Nosotros estamos en jueves.
¿El mejor día de la semana?
Estoy aquí con Otín y con Paulete. Por sí. Cierto, fui a ver Eddington, me pareció atroz. Eddington. No sé qué habíamos comentado sobre Eddington. No me acuerdo. A ti no pues te desagradó, ¿no?
Que es muy dura. Yo creo que es una película que está muy bien hecha. Le va a pasar lo mismo que a primera película de la que voy a hablar esta semana, que tiene muchos valores técnicos, pero humanamente es brutal.
No, pero además es que es un peñazo, quiero decir. No tiene ni pies ni cabeza. La interpretación es extraordinaria, la filmación. Y tú te pasas de las 3 horas, hora y media, aspirando a que ocurra algo con cierto fundamento, porque acontecen cosas, y a partir de ese momento es esa trama que se inventan, que es uno... O sea, que no tiene...
¿Pero cuál es el argumento principal? Entonces, yo ya no me acuerdo. Que
es un thriller en torno a la historia de un hombre destruido que acaba matando a todo el mundo en un pueblo donde todo el mundo se mata a todo el mundo y todo el mundo está en las redes sociales, se hacen selfies, hay presiones y polarizaciones. Entonces, la película tiene ese don de reflejar el tipo de sociedad en la que vivimos y se desarrolla en el oeste americano con muy buenas interpretaciones, pero es que verdaderamente es que no cuenta nada. O sea, es un lío de narices, un rollo que a mí me ha parecido un fiasco tremendo.
Descartada, entonces.
Vamos a ver si mejoramos esto, Teresa.
¿Teresa?
Pues mira, algo parecido le pasa a Una batalla tras otra, la película más publicitada de la semana. Tengo que decir que cuando veamos en marzo del año que viene que esta película consigue probablemente el Oscar al mejor actor, el Oscar al mejor actor de reparto para Sean Penn, por ejemplo, la mejor música, la mejor fotografía, diremos, madre mía, ¿y esto qué es? Pues nos vamos a quedar súper perplejos. Porque Teresa, es verdad que es una película que tiene estas virtudes, pero es un desastre.
Esa es la de Leonardo DiCaprio, que está anunciada en todas las marquesinas.
Sí, efectivamente. Sí, Sean Penn, okay, o sea, Benicio del Toro.
No, vaya,
el elenco de actores es tremendo.
¿Y es mala, Teresa? ¿No te ha gustado?
A ver, es que no es eso, no es el problema. Mira, tengo que deciros un dato importante. Mira, esta semana se iba a estrenar en Apple TV una serie que se llama The Savants. Es la nueva serie protagonizada por una bellísima actriz, buenísima, ganadora de un Oscar, pero se ha suspendido este estreno. ¿Por qué? Porque después del asesinato de Charlie Kirk se ha decidido que esta película no se estrenase, esta serie no se presentase. ¿Anda? Esto es lo que debería de haber pasado con Una batalla tras otra. Es una película que, como yo digo, es la nueva película del director de Pozos de ambición. Estamos hablando de que, como vosotros habéis comentado, está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Todo el mundo va a querer ir a ver esta película. Es que las interpretaciones son buenísimas, pero es una historia de verdad que no tiene ni pies ni cabeza, que además alienta a la violencia, pero a la violencia de una izquierda radical que es medio terrorista. O sea, de verdad que es que hay que pensarse muy bien si hacemos estas cosas. Basada libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon, es una historia que nos presenta a un hombre que se llama Bob, que es un antiguo revolucionario de una entidad llamada French 75. Él durante un tiempo estuvo en esta entidad, en esta asociación, haciendo sus cosas, intentando luchar contra una sociedad, un poder opresor. Ahora va a llegar el mayor representante de esta sociedad opresora y va a secuestrar a su hija. Y él va a empezar una batalla tras otra para intentar salvar
a su familia. Es muy parecido. Vamos a hacer un alto, ahora enseguida regresamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En un futuro apocalíptico, ¡fuego! La única esperanza es tener una razón.
Quiero a la niña.
Es un farol.
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Para seguir viviendo.
Usted es una bendición del cielo. Un salvador.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
Y Mensajero del Futuro.
Esta gente no necesita sueños. Necesitan cosas reales.
2 de Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como el salmón por medios o enteros a 8,25 euros el kilo. Que una cena rápida te apaña. Ahora sí. Oferta disponible en Península y Baleares del 25 al 28 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados. Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estamos en cine con Teresa Ecobo, en el estudio Roderico Simón, Otín Otín y Paulete. Sí. Ajá. Y después de desaconsejarnos una batalla tras otra, que está en todas las marquesinas y sale Leonardo DiCaprio, no vayáis, pasamos a Relay, ¿no, Teresa?
Efectivamente, yo recomiendo, pero vamos, intensamente Relay, que es un thriller de acción que nos presenta a un personaje del que yo tenía muchísima curiosidad, que es, imaginaos que vosotros trabajáis en una empresa, en una gran multinacional, de pronto descubrís algo que es relevante para la sociedad y decidís pues que vais a poner en jaque a esa gran empresa. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué vais a hacer con esos documentos? ¿Qué va a hacer esa gran empresa para luchar contra vuestra vida? Pues para hacer esto, en la vida real existen unos personajes que es como nuestro protagonista de Relay, que es Tom, un hombre solitario Callado, que es la que va, el que va a ir dándole las instrucciones a la chica que quiere luchar contra esta corporación de lo que tiene que hacer. Es súper interesante, o sea, tú imagínate pues cuando Snowden quiso revelar estos documentos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te dicen dónde te tienes que esconder? ¿Cómo tienes que hacer las llamadas? Es muy, muy, es fantástica, de verdad, es un thriller que se presentó en el Festival de Cine de Toronto.
Muy
interesante, de verdad. Sí, protagonizada por Riz Ahmed, que es un actor, bueno, fascinante, y de verdad que está muy, muy bien. A mí me encanta, muchísimo mejor que la otra, que de verdad que es que no hay por dónde cogerla. Es que hay que tener vergüenza para haber gastado dinero haciendo ese alegato político, que el tía, encima el top Thomas Anderson, te dice, es que intenta, para entenderla tienes que haber visto 5 películas, Un lugar en ninguna parte, La batalla de Argel, Huida a medianoche, Contra el imperio de la droga, Centauros del desierto, pero si no tiene nada que ver ni una película con la otra, pues lo mismo, hijo, lo mismo.
Vamos a ir un poco de sonido de Relay.
Creo que me están vigilando.
Puede que intenten asustarla o hacerle una oferta. No somos guardaespaldas, somos intermediarios.
Saben quién eres, estás en grave peligro.
Y luego tenemos una sugerencia de plataforma, ¿verdad?
Efectivamente, se estrena esta semana en Movistar Plus Mirando a través del agua, que es una nueva película protagonizada por Michael Douglas, no pasó por los cines, pero que está basada en la novela Looking Through Water de Bob Rich. Es una película que nos presenta a un padre y a un hijo que no se llevan nada bien, durante muchos años no se han hablado, y este padre va a llamar a su hijo para que compita con él en una competición de pesca, y a partir de ahí comienza una posibilidad de reconciliación entre los dos que no va a ser nada fácil. Pero la película es muy edificante al final. Una película que está dirigida por el cineasta mexicano Roberto Schneider, que es un maravilloso, que ya nos ha dirigido películas como Me estás matando, Susana, donde podíamos ver a la maravillosa fallecida Verónica Echegui en un papel fantástico. Así que de este director os recomiendo este Mirando a través del agua, y si no la habéis visto, Me estás matando, Susana, que es un legado también estupendo de nuestra
actriz recientemente
fallecida. Movistar Plus.
Ah, bueno, mira, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Bueno, pues vamos con las ofertas que sábado y domingo te hace nuestra 13 Televisión.
Pues tengo que deciros que si no habéis visto en vuestra vida Dos pájaros a tiro, no os la perdáis. Es que es divertidísima, de verdad, no os la perdáis.
Lo que pasa
luego
es que
tenéis
esta hora coincide con el derbi. Coincide con el derbi, o sea,
pero
que
bueno, ya los...
a las 4:30.
Tú eres de
bueno,
fútbol,
pero
Roderico.
Si tenéis estas teles inteligentes que os pueden echar la programación durante 7 días, pues luego después del derbi veis Dos pájaros a tiro, que es un peliculón que hoy se emite a las 4:30 en 13 Televisión para la gente que el fútbol le da igual, que parece que no existen, como los jóvenes que no les importa un carajo millones de cosas. Pues ahí estaba Rocío, y también está Dos pájaros a tiro para la gente que no vaya a ver el fútbol. A las 4:30.
¿Y Dos pájaros a tiro de qué es esto? De Dos pájaros.
Ahí es una película de persecución a muerte, pero llena de. Es una comedia de acción. Mira, yo cuando la vi en cine, pero hace como 20 años, la vi como 3 veces seguidas. Me encantó.
Me encanta, como
4:30. 6:30 de la tarde, Maverick. Tenemos a las 9 de la noche Texas Rangers, y a las 10:25 de la noche Waterworld. Mañana, viva el cine español con Guapo Heredero, Busca Esposa a las 3:20, No firmes más, Letras Cielo a las 4:30, y por la tarde otras películas como Gloriosos Camaradas a las 6, Cometieron dos errores a las 8, y Harry el Fuerte a las 10:15. Qué difícil se me pone a veces hacer las dos R's, ¿eh? Ay, madre mía.
A ti y a todos.
Creí que decías que elegir película en 13, claro, pero yo creo que la clave está en comprar muchas palomitas y permanecer sábado y domingo pegado.
Ay,
siempre
sí.
Algo.
El sillón voy.
Sí. Querida Teresa, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Buen fin de semana.
No sé qué va a hacer Roderico Simón esta tarde.
Pues probablemente veré el derbi.
Tú el derbi.
¿Y tú con quién vas, por cierto?
Yo soy muy del Atleti. Muy del Atleti.
Bueno, o sea, ya verás que... cuando venga Diego, qué divertido. Otinotín, ¿tú qué vas a hacer?
Yo creo que voy a ver alguna película. Sí, lo que no sé si en el cine o en casa. Tengo un plan tranquilo.
Bueno,
esta
mira,
tarde.
Ahí tienes esas opciones. Si no eres de fútbol...
Yo soy poco de fútbol.
Pues ahí tienes esta que dice Teresa, ¿no? La de las 4:30.
Dos pájaros a tiro.
Yo creo que la vi en su momento en el cine y es la de Mel Gibson. Sí.
No lo sé.
Yo creo
la
que
viste
el protagonista...
también 3 veces seguidas, ¿no?
No, tanto como eso no. Pero bueno, es un cine que a mí también me divierte.
¿Y tú, Paulete, qué vas a hacer?
Pues yo voy a empezar por echarme una buena siesta y ya
bien
luego
hecho,
diremos.
Bien hecho.
Muy bien.
bueno. Tenemos que citaros mañana, que en la tertulia de chicos hablaremos, creo que de los caraduras, ¿no?
Sí.
Ese caradura morrudo que has conocido.
Sí.
Cuéntanoslo y mándanos una nota de sonido al 666-5540-00. Hay caraduras muy interesantes.
Ya te digo.
666-5540-00. Y nos despedimos. Decirte que esto lo ha hecho Marci Ortega, que los que forman el equipo son Diego González, el Peli, Beatriz Pérez, Otino, Tinotín, Paloma Paulete, Roderico Simón, Jesús García Ercilla, que es el listo, y que al control estaba Cinta Molina. En el central, José María Orihuela, y Cristina López Schlichting te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias, y te dice que pases muy feliz tarde. ¡Y adiós, España! Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza es tener una razón.
Quiero a la niña. Es un farol.
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Para seguir viviendo.
Usted es una bendición del cielo. Un salvador.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
Y Mensajero del Futuro.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Dos, de Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Hoy comparece la mujer del presidente del gobierno en los juzgados para que el juez Peinado, que investiga un posible delito de malversación de Begoña Gómez, le comunique que ha decidido, si se abre juicio oral, que el proceso sea conjurado. No estamos todavía ante la apertura del juicio, quedan algunas diligencias, pero el magistrado entiende que hay indicios de que se cometió ese delito, porque su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada, estuvo trabajando para negocios privados de la mujer del presidente. Pedro Sánchez ha insistido en las últimas horas en señalar que su mujer es inocente. Y lo es mientras no sea condenada. De momento está siendo investigada por malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo. El juez Peinado, al comenzar sus investigaciones, no consideró que hubiese indicios de malversación y ha cambiado de criterio. Una vez acabada la instrucción, serán otros jueces los que se ocupen del caso y Begoña Gómez puede ser absuelta. Pero estamos ante un problema que no es solo penal. La actividad de la asesora Cristina Álvarez, pagada con el dinero de todos en favor de Begoña Gómez, puede no ser un delito de malversación. Las cartas